Vamos a estar con el profesor Jorge Botejara, que es, entre otras cosas, el entrenador de la selección uruguaya masculina de handball, que va a participar por primera vez en la historia del campeonato mundial y además ha sabido trabajar bastante en el básquetbol uruguayo. Fue preparador físico de la selección cuando estaba Alberto Pasandín como entrenador. Así que es un hombre de vastísima trayectoria en el ámbito del deporte. Bueno, entrenador de la selección masculina desde el año 2000 de handball. Y también ha trabajado a nivel de clubes. Bueno, así que vamos a estar charlando con el profesor Botejara. ¿Ya lo tenemos en línea?
Yo no lo estoy escuchando, Flo.
Creo que está ahí, ¿eh?
Sí, sí.
¿Está?
Acá estamos.
Vamos.
Y Charlie de fondo, nadie me dijo, qué buena canción, Clara, no importa.
Excelente, Clara.
Espectacular.
No pasa nada.
El profe seguramente te va a decir.
Sí, espero.
Bueno, Jorge, buenas noches. Antes que nada, sabemos que estás próximo a empezar el entrenamiento con la selección. Así que, bueno, te saludamos y te agradecemos por este contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, ¿en qué etapa están de la preparación ahora con la selección, dentro del cronograma de lo que es ese objetivo del Mundial?
Mirá, estamos en una etapa donde la parte de cancha se hace mucho en los clubes, porque estamos terminando el torneo local y este domingo se juega la final del primer torneo, y a su vez estamos con un trabajo intenso de preparación física que llevamos adelante en el Athletic Grounds. Y bueno, estamos en una etapa bastante específica, con bastante volumen de trabajo. Los chiquilines están sintiendo el trajín, pero bueno, nos estamos preparando por un evento que lo amerita, ¿no?
El handball es un deporte de muchísima intensidad, por lo cual la parte física es tremendamente importante. ¿Qué especificidades podemos encontrar en la preparación física para un equipo de handball?
Y bueno, mirá, digo, la potencia es un factor clave, ¿verdad? O sea, la fuerza aplicada en tiempos cortos es muy importante, y a su vez hay que tener lo que hoy se denomina el RSA, que es la capacidad de repetir sprints. Y eso es una cosa que se da permanentemente, se juega a altísima intensidad como se juegan todos los deportes de alto rendimiento. No hay ningún deporte de alto rendimiento que no se juegue a altísima intensidad. Hay que jugar además sin perder calidad técnica y táctica, ¿verdad? Así que bueno, tratamos de apuntar y prepararnos para eso.
Claro, un mundial que se juega en enero, ¿no?
Sí, empieza, nosotros debutamos el 15, el mundial empieza el 13... y termina el 31, muy interesante porque ya tenemos garantizado como mínimo 7 partidos, lo que nos va a permitir recoger una primera experiencia, entendemos nosotros, muy significativa para sentar las bases de continuar el proceso, ¿verdad?
Y Jorge, ¿cómo se vienen moviendo y qué piensan en los planes a futuro? Porque no nos olvidemos que estamos en este contexto extraño del bicho del COVID-19 y todo puede cambiar de un día para otro. ¿Qué es cómo está manejando este tema?
Sí, bueno, tenemos las máximas precauciones de protocolo a la hora de entrenar, ¿verdad? Cumplimos con todo lo clásico. El tema del alcohol previamente, el tema de la limpieza del calzado, todo esto, y los chiquilines todos con sus, digamos, con su hidratación individualizada. O sea, cumplimos al máximo con todo el protocolo que hace falta. Cuando nosotros entramos a entrenar, no hay nadie en la cancha se limpió, o sea, todo lo que está a nuestro alcance. Y después, con la difusión que está teniendo estos días el COVID, bueno, hay que rezar un poquito para que no nos llegue.
Claro. Sí, además la cabeza también juega, ¿no? Porque pasamos casi que de una situación medianamente controlada a estar, digo, bueno, con la cercanía del torneo y con los cambios que hubo ahora en la cantidad de casos y se modificó la situación, ¿no? Imagino que lo psicológico ahí también entra a jugar de otra manera.
Sí, seguro. Lo que pasa es que nosotros en esto tenemos las mismas responsabilidades que tenemos todos como uruguayos. Hay que reducir el contacto social, hay que cumplir con las normas que nos piden, y en eso estamos. Nosotros somos lo más estrictos que podemos, se sanitiza el material obviamente antes y después de cada entrenamiento, pero bueno, hoy está circulando Montevideo esto, así que garantía no podemos tener. pero estamos cuidándonos al máximo posible.
Ya decía Seba en el comienzo de la entrevista que tenés una vasta trayectoria en el deporte de alto rendimiento, muchas veces con deportistas profesionales. ¿Cómo es la exigencia, cómo es el entrenamiento con deportistas no profesionales para poder enfocar ese entrenamiento teniendo en cuenta que son chicos que muchas veces trabajan, estudian al mismo tiempo que entrenan? ¿Cómo se maneja eso de cara a un torneo tan importante y a una experiencia tan, tan intransferible como es un mundial?
Yo te diría que un deportista puede ser profesional o amateur en la medida de que cobra dinero por hacer hacer lo que hace. Ajá. Pero los deportistas se dedican a hacer lo que corresponde más allá de si reciben dinero o mucha o menos cantidad. Obviamente lo que vos describiste con mucha certeza complejiza los tiempos tan importantes que son de pausa y para el entrenamiento invisible, la densidad de los entrenamientos, ¿verdad? Pero por deseo de entrenar y hacer lo que corresponde, no hay ninguna diferencia entre los amateurs y los profesionales. Lo que se complica porque los procesos de descanso, que son clave en el mundo del entrenamiento, son peores, porque la gente, como bien dijiste vos, trabaja o estudia o ambas cosas. Entonces, naturalmente, ayer nosotros terminamos de entrenar tarde y, bueno, tuvimos un proceso de un montón de entrenamiento a las 6 de la mañana y la gente descansa poco, no es que después se va para casa a dormir la siesta.
Claro.
Pero bueno, como dicen, ¿no? Vivimos esta realidad y la tenemos que abordar mientras intentamos, por supuesto, por todos los medios que estas cosas mejoren. Y si me permiten, en este momento, una cosa imprescindible para nuestro deporte, ya no hablo de la selección de varones, hablo de todas las selecciones de hombres y de mujeres de todas las categorías, es que podamos tener apoyo para tener una cancha propia, porque si además tenemos que esperar que obviamente las instituciones, los clubes, todos los que facilitan las canchas termine de entrenar para que nos metamos a la cancha a las 9, 10 de la noche, todos los procesos, y ahora estamos entrenando nosotros solos. Imagínate cuando entrenan las mujeres a la vez, entrenan los juniors, las juveniles, se reducen todas las posibilidades nada más de mejorar. Por eso los procesos además son más lentos en nuestro caso, porque en la medida que no tenés la oportunidad de entrenar sistemáticamente y tener los volúmenes que corresponden, los procesos son más lentos. Entonces, nosotros necesitamos que la Federación, la Secretaría Nacional de Deportes, que nos pongamos de acuerdo, que creo que ya estábamos todos de acuerdo, simplemente que seamos capaces de viabilizar y de implementar el logro de una cancha para la Federación Uruguaya de Handball, ¿verdad?
Claro, además están los ejemplos ahí, por ejemplo, del básquetbol o del rugby, ¿no? Teniendo centros de entrenamiento propios, que el cambio es muy notorio.
Es muy notorio y es lo que corresponde.
Claro,
está muy bien que el país haga eso.
Totalmente.
Nosotros, además, permitime que diga una palabra otra vez en nombre del handball todo, nosotros hemos sido el deporte señero en el desarrollo de las mujeres y la promoción de la mujer. El handball viene trabajando con esto hace casi 40 años. Además, hemos ocupado ese lugar y con mucho orgullo decimos, además, que somos el único deporte colectivo que ha clasificado en ambas ramas a los mundiales absolutos, a los mundiales de adultos. O sea, nos parece que para poder mejorar los procesos con nuestros niños y nuestras niñas, con nuestras jugadoras y nuestros jugadores, nos hace falta de forma imprescindible que tengamos la posibilidad de acceder a un lugar de entrenamiento fijo para nosotros.
Claro, además vos mencionabas el tema del deporte, del handball femenino, por ejemplo, tiene 5 participaciones mundialistas, mientras los varones van por la primera. O sea, eso deja bien claro, ¿no?, el peso que ha tenido como deporte colectivo en el desarrollo del deporte femenino, que vos lo mencionabas, de los últimos 40 años. Sí. O sea, no es casual. Sí.
No es casual. Yo tuve la oportunidad de integrar el primer grupo que se clasificó al Mundial de Alemania en el 97, y fue a fuerza también de trabajo, entrenando a las 10 y media de la noche, 11. Eso se siguió tomando por otros colegas, se siguió trabajando, y la verdad que marcó el camino. Y bueno, con los varones demoramos un poquito más, pero acá estamos.
¿Qué características podemos rescatar del handball uruguayo como características de juego, ¿no? Hablo de carencias, de virtudes. Cada deporte lo tiene. En el fútbol podemos establecer algunas carencias históricas y algunas virtudes históricas, lo mismo que en el básquetbol, mismo en el rugby. ¿Qué podemos decir en ese aspecto del handball como características más importantes en cuanto a las virtudes y a los defectos?
Bueno, mirá, en cuanto a las virtudes, si sos uruguayo y no vas para adelante,
chao, o sea, no puedes jugar.
Te comulgan del país. Está buena historia. De hecho, mirá, cuando nos clasificamos en el 97 al Mundial de Mujeres, Fernando Tete, que en esa época trabajaba en el Observador, me hace una nota y me pregunta algo por el estilo, y yo le digo, Fernando, nosotros tenemos que mejorar los aspectos técnicos y tácticos, porque desde el punto de vista, y por supuesto físicos como requisito, porque desde el punto de vista psicológico, a lo que llamamos la entrega, el coraje, no sobra. Claro. Y seguimos más o menos parados en el mismo lugar. Los muchachos nuestros son admirablemente valientes, pero para poder mejorar desde el punto de vista técnico y táctico, no tiene mucho misterio esto. Se precisa volumen de horas de entrenamiento. Y bueno, y ahí tendríamos que sumarle a esto, o sea que el principal punto sería enfocarnos en la mejora técnico y táctica. Además, nosotros con un plan de captación y con mayor visibilidad, nosotros hemos mejorado mucho la talla en varones. Ajá. Es una de las cuestiones que nos habilitó a ganar la Chile, que tenemos un centro ya con cierto nivel internacional de talla y de peso.
Claro.
Pero tenemos que seguir peleando por la captación. Hay muchísimos jugadores altos y fuertes jugando deportes que ni entran, que están sentados. Yo me los trato de conquistar a todos. Claro. Le digo, vénganse para el handball, que en el handball juegan.
Claro, ahí pasa algo, ¿no? En el caso del handball o del voleibol, que pelean contra el básquetbol, ¿no? O sea, acá somos pocos, o sí. Sea, hay poca gente alta, sí. Y la poca gente alta que hay va para el básquetbol.
Sí.
Y bueno, y vos trabajaste en el básquetbol.
Sí, cada uno es libre de, obviamente, de encaminar su vida para donde quiera, ¿no? Yo lo que le digo a los muchachos grandes y eso, que suelen ser número 11 y número 12 en los planteles de básquetbol, 1.95, 1.97, digo, vénganse para el handball, que capaz que acá tienen otras opciones.
Claro.
Pero es muy respetable que a los chiquilines les guste jugar al handball, eso es al básquetbol, eso es válido per se. Pero nosotros también tenemos que seguir mejorando, estamos mejor, ya nosotros tenemos gurises jóvenes invitados a la selección mayor a practicar, que son gurises que pasan el 1.90. En inferiores ya vemos mucho chiquilín entre 1.90 y 96, 97, algunos ya próximos a los 2 metros, están empezando a aparecer. Pero es como que tuviéramos un buen recurso, pero no tuviéramos la capacidad de
explotarlos.
Sí.
Yo ahora voy con otra pregunta que no tiene tanto que ver con lo que estábamos hablando ahora. Pero no es el primer mundial que tenés arriba, y mi pregunta va por este lado. En este caso se van a Egipto. ¿Hay alguna especie como de preparación también para el equipo para saber al lugar donde van? No solamente estoy hablando de conocer cuáles son los con los que van a jugar, los contrincantes, sino la cultura del lugar a donde van.
Bueno, mirá, viste que Egipto es de los países, digamos, entre comillas, más occidentalizados, ¿verdad? Junto con Arabia Saudita. Por otra parte, no te olvides que vamos a vivir en una burbuja. O sea, nosotros no vamos a tener vínculo con nada, porque se va a dar totalmente una burbuja el torneo. Ni siquiera dentro del hotel nos vamos a cruzar con otras delegaciones. O sea, que eso que consultás vos, que es una pregunta súper acertada, si estuviéramos en un momento de la vieja normalidad, si estuviéramos en ese momento, tendríamos que preocuparnos de eso. En este momento, lamentablemente, lo que vamos a hacer es subirnos un avión, nos van a hisopar unos días antes, vamos a caer allá, lo mismo, y ya la Federación Mundial se ha comunicado con nosotros, con todos los países que estamos clasificados, y ya nos ha explicado la forma en que van a proceder.
Claro, pero en este caso, bueno, esta normalidad nueva que no nos gusta y que nos quita contacto y experiencias con otras culturas, pero en otros mundiales o en otros partidos que has acompañado en el exterior, ¿se da esto de poder conversar y conocer al lugar donde van, más allá del deporte, que es parte de la cultura,
sí,
también?
Sí, te entendí. Sí. En general, sí. En general nos tomamos nuestro tiempo y vamos un poquito preparados, siempre dentro de lo que es la estructura del torneo. Viste que siempre está previsto algún día libre o viajás antes para jugar algún amistoso en la zona. Siempre solemos hacer eso porque el handball no puede terminar en ser una estadía en un hotel y en un campo y mirando la tele. No es eso. Pero lamentablemente esta vez creo que no vamos a tener mucho escape de hacer eso. Y una pena por un país tan significativo en el desarrollo de la cultura humana, ¿no?
Claro, sin duda. Vuelvo un poco a la parte más estrictamente deportiva y voy un poquito a la rama femenina, y te voy a hacer una pregunta en relación a esa puja que mencionabas, por ejemplo, con el básquetbol. Cada vez más mujeres están jugando al fútbol, lo cual es bárbaro porque este es un país muy futbolero. También se produce, digamos, una migración de jugadoras que antes podían llegar a jugar al handball, que ahora juegan al fútbol, y eso también perjudica un poco, o eso no se da.
Te voy a contestar solo desde el lugar de la opinión, ¿verdad? No
sí.
Tengo datos para contestar.
No, obvio.
Es apenas una opinión, pero a mí me da la sensación que el handball está completamente estabilizado en la captación de jugadoras. Solo hace falta ver los torneos inferiores, ¿no? El torneo sub-16 son como 16 equipos y además hay otras ligas. Hay muchísimas chiquilinas jugando handball. Yo diría que el handball femenino tiene una posición relativamente estable en la captación y, bueno, por eso también hay tantas buenas jugadoras, ¿no?
Y ahí sí hay un problema importante con la talla y la parte física, porque una de las cosas que se habla, por ejemplo, cuando Uruguay juega contra los grandes equipos, es que, claro, hay una diferencia de talla que muchas veces es la que termina definiendo los partidos, ¿no?
Bueno, yo ahí, digamos que tocaría un poquito más de oído. No quiere decir que no las vea, porque cuando vamos a los torneos panamericanos y a los,
claro,
a los juegos yo las veo. A mí me parece que no estamos tan mal de talla. Digo, hay chiquilinas en la vuelta del 1.80 que están jugando en España, en la liga profesional. A mí me parece, a ver, obviamente no somos Dinamarca, no somos Noruega, está claro que las poblaciones son otras. Pero a mí me parece, y por lo que veo eventualmente el torneo local, que me toca ver a mi nuera de vez en cuando, viste que tengo que ir a batir palmas por la nena. Claro, sí, así funciona la vida, no me alcanzan con mis partidos, tengo que ver otros. Y bueno, y yo te diría que a mí me parece que el handball femenino tiene todas las condiciones, si la federación genera las condiciones para entrenar como corresponde, ¿no? Porque viste que esto, como todo, no alcanza con que el arbolito sea bueno. Vos tenés ahí un proceso, hay que cuidarlo, hay que irlo llevando, hay que nutrirlo, bueno. Mi percepción es que naturalmente somos un poquito más bajo que Argentina, un poquito más bajo que Brasil, pero dentro de un nivel, mi opinión es externa, y si me equivoco con esto le pido disculpas a todos mis colegas del área femenina porque es una percepción externa, pero me da la sensación que no estamos mal.
Y en el 2016, en una entrevista que te hicieron, vos dijiste que el objetivo es que el handball llegue a todo el Uruguay. Hoy, 4 años después, ¿seguís teniendo ese mismo objetivo? ¿Tenemos las mismas reivindicaciones? ¿O ha habido algún cambio?
Se ha mejorado mucho, pero yo lo voy a reivindicar. Creo que como todos los uruguayos, tengo queridísima gente, hermanos de la vida, que viven en el interior, y no entiendo por qué tienen que tener menos posibilidades un buen nene o una nena que juega bárbaro en Tacuarembó. No entiendo por qué tiene que tener menos posibilidades que una nena que juega en Montevideo. Es nuestra obligación generar igualdad de condiciones. No, tenemos que dejarnos de letra y tenemos que resolver que cualquier nena y cualquier nene de cualquier parte del país pueda llevar adelante una carrera deportiva. No es muy complicado entender esto. Lo que pasa es que para eso tenemos que generar infraestructura y destinar recursos. Bueno, hay que hacerlo.
Y en el handball se da, por ejemplo, en el interior del país, esa preponderancia para jugar al deporte. Por ejemplo, en el básquetbol siempre se habla del litoral, que es una zona muy muy basquetbolera. ¿Se da eso también con el handball o no?
Bueno, mirá, el handball está muy fuerte en el norte. Hay un proyecto en Rivera que lleva adelante varones, lo nombro... y en él nombra a todos los profes que trabajan, el profe Gustavo Laclau, proceso precioso que llevan en Rivera hace muchos años, pero hay handball muy fuerte en Salto también, con trabajos muy interesantes. En Tacuarembó hay un desarrollo hace ya prácticamente 20 años a cargo del profe Nilo Castro. En Melo hay formación y hay jugadores, pero hay que hacer más cosas para habilitar a que esos chiquilines vengan. Y la Federación tiene que organizar torneos donde los del interior jueguen más seguido con los de Montevideo, igual que nosotros en la selección. Nos hace falta jugar más seguido con Argentina, Brasil y equipos europeos para mejorar. A los chiquilines y a las nenas y a los equipos del interior les hace falta jugar más con los de Montevideo. No, eso lo tiene que encaminar la federación.
Incluso estaba pensando, ¿no?, que vos decías que hay proyectos muy interesantes en el norte. Ahí tenés un monstruo que es Brasil en el handball, que también, claro, a nivel, claro, clubista podés hacer campamento y cosas como para que compitan.
Por supuesto.
No ahora, obviamente, ¿no? Ahora seguro que no, pero a futuro, cuando volvamos a la normalidad.
Ahora estamos para el campeonato de play de handball. Pero por supuesto que sí, lo mismo que para el lado argentino. Gran parte del progreso del handball nacional, mujeres y hombres, está dado por la capacidad que tuvieron los equipos y los profes que trabajan en los equipos de andar con sus cuadros para todas partes del planeta Tierra promoviendo que se compita internacionalmente.
Sí, además vos mencionabas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la descentralización, que es un problema que tenemos en el país a todo nivel, no escapa el deporte, y nos ha tocado acá en el programa entrevistar a gente de diversos deportes y todos coinciden en lo mismo, además de reclamar, ¿no? Los esfuerzos de las federaciones, a nivel de apoyo económico, infraestructura y demás, competencia y sobre todo una competencia en todo el país, ¿no? Como que son problemas que se repiten en todos los deportes, en todas las ramas de los deportes, y bueno, en los casos de deportes que no son profesionales, por ahí se acentúan, ¿no? Entonces es como que bueno, hay un diagnóstico ahí claro, que bueno, en el que se debería trabajar a nivel general, ¿no? Dentro de las políticas de deporte.
Sí, totalmente. Y en eso responsables somos todos, porque los del deporte no nos hemos hecho sentir como corresponde. Porque el diagnóstico está recontrahecho. Y te voy a decir una cosa, cada vez se apoya más, se da más dinero para el deporte. Se ha dado cada vez más dinero. Pero hay cuestiones estructurales que tenemos que resolver. Sin infraestructura no se puede progresar. No se puede progresar sin infraestructura. Hay que resolver los problemas de infraestructura. No es tan complejo tampoco en un país como nosotros. Nosotros tenemos que tener una organización que respete el desarrollo de los chiquilines a nivel local, que después tengamos una captación regional, llamémosle mientras terminan el bachillerato, y que tengan la puerta abierta para llegar a Montevideo cuando empiezan en las facultades que no se dan en el interior, ¿verdad? Esto se puede valorar en dinero y decir los lugares costarían tanto, cuesta tanto tener los profes, pero bueno, hay que asignarle el dinero.
Totalmente, Jorge. Así que bueno, estas cosas son para seguirlas, ¿no? Son temas que bueno, que realmente habría que seguirles la pista y bueno, y trabajarlos en forma mucho más organizada. Sabemos que bueno, que ahora te tenés que ir a empezar el entrenamiento. Así que bueno, te vamos a liberar agradeciéndote nuevamente por estos minutos, por esta charla que estuvo realmente muy
excelente,
muy enriquecedora. Y bueno, los deseos de éxito para la participación de Uruguay en este Mundial en Egipto.
Vamos arriba, che, muchísimas gracias, y el éxito para nosotros, obviamente, que nos toca una serie difícil, un torneo, bueno, la inmensa mayoría con jugadores profesionales. Hay que ver que nosotros eliminamos a Chile, ellos con 10 jugadores en Europa, ¿no? Nosotros jugamos contra jugadores que juegan la Champions League de handball. Vamos a dejar lo máximo, obviamente, para que, como les decía al principio, para que esto siga solidificando las bases del crecimiento del handball en el largo plazo, que es lo que nos interesa a todos los que estamos en esto.
Muchas gracias.
Bueno,
Jorge.
Que así sea, un abrazo.
Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chau, chau. ¿Con quién conversábamos?
Con Jorge Botejara, entrenador de la selección uruguaya de handball masculino, que se va a ir a jugar a Egipto en enero, ahora el Mundial. No dijimos que está en la serie Uruguay con Alemania, Hungría y Cabo Verde, que Cabo Verde sería el rival a vencer, porque bueno, clasifican tres de cada grupo.
No, Alemania y Hungría, yo calculo, sin ser un especialista, debe ser complicado. Aparte, Hungría todavía tienen el amor por el deporte generado de la etapa, digamos, atrás de la cortina de hierro de Europa del Este, que ya sabemos que...
Sí, Hungría, por lo que estuve viendo, los últimos dos mundiales ha estado entre los 10 primeros.
Bueno, o sea, ahí tenés.
Es una potencia, digamos, un equipo fuerte. No. Alemania tiene dos campeonatos del mundo, uno muy lejano en la década del 30, otro en la década del 70, pero bueno, es Alemania.
Es Alemania, que claro, también, ¿no? Lo mismo. Y bueno, Cabo Verde capaz que es el rival a vencer, sí. Que puede llegar a ser el objetivo de Uruguay, el objetivo corto, aunque sabemos que también es muy complicado porque deben tener jugadores de alta talla, muy bien dotados físicamente.
Bueno,
nada es fácil, ¿no?
Obviamente. Que si son todos como Walter Tavares.
Vos decís el center de Real Madrid. Sí.
Bueno,
que es de Cabo Verde.
Es
claro.
De Cabo Verde.
Mide 2.20 la bestia.
Sí.
Bueno.
Bueno, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Una pausita.
Vamos a la tanda. Sí, vamos a la tanda.